Son las 9:50 minutos. Ustedes sabrán, las compañeras más temprano también charlaron con gente de SAMEP a propósito de esta situación en la que nos quedamos sin agua en buena parte de la zona metropolitana. Ya desde allí, desde la empresa, advirtieron y recordaron cuál ha sido la situación. Ahora bien, también ayer se estableció a través de un memo que circuló y que se hizo llegar a los medios, también cómo es que se iba a definir la suspensión de las clases, teniendo en cuenta las condiciones de cada establecimiento educativo aquí en Resistencia. Bueno, charlamos de este y otros temas con quien es la directora de la Regional Educativa 10B, si no lo recuerdo mal y no lo estoy diciendo de manera errada, y además es la diputada electa Analía Flores. Ana, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días para las dos, tanto para vos, Silvia, como para Patricia. Sí, así es la Regional 10B.
Bien, entonces voy al tema. ¿Está definida la situación? Digo, porque SAMEP dio a conocer cómo es que ya desde las 10 de la noche de ayer empezó a regularizarse el servicio. ¿Cómo es la situación con las distintas escuelas, con los distintos colegios, al menos de tu regional?
Bueno, te cuento un poquito cómo fue la historia ayer, digamos.
Dale.
Ayer nosotros, a la mañana no, porque a la mañana hubo clase prácticamente normal en toda la ciudad de Resistencia. Nosotros en la ciudad de Resistencia está dividida en dos regionales educativas, la 10A y la 10B. Así que siempre trabajamos coordinadamente con el otro director regional, que es el profesor Omar Rojo, porque justamente no por estar dividida en dos regionales educativas quiere decir que la ciudad es distinta, digamos.
Claro.
Entonces, una misma ciudad, hay que ponerse de acuerdo más de las veces para tomar decisiones unánimes para que justamente la comunicación sea una sola, sea coherente y sea tranquilizadora, sobre todo. Siempre buscamos tranquilizar a la comunidad educativa. Alrededor del mediodía, más o menos, 11:30, 11, empezamos a recibir, tanto él como yo, los reclamos, no reclamos, sino que las escuelas hacen reportes de las cuestiones de infraestructura. Cuando ellos tienen problemas de infraestructura, en general los que primero nos enteramos somos los regionales, que somos justamente la autoridad ministerial territorial, entonces somos generalmente los que recibimos el primer reporte cuando hay un problema de infraestructura. Generalmente las escuelas que suelen tener algún problema con el agua, por la red eléctrica, por la presión, porque son de barriadas muy grandes, bueno, por distintas circunstancias, nosotros hablamos con SAMEP y SAMEP lleva con camiones agua para cargar los tanques. Nosotros tenemos como una cosa ya, un circuito aceitado con SAMEP. Lo que pasa es que ayer empezamos a recibir muchos reclamos, eran muchas escuelas y SAMEP no daba abasto con... Y ahí es donde recibimos el comunicado oficial de parte de Infraestructura Escolar, que había recibido el comunicado oficial de SAMEP de que estaban trabajando y que muy probablemente iba a faltar agua en toda la ciudad. Eso nos pone en alerta, por supuesto, a nosotros como regionales, más el dato que teníamos, que había muchas escuelas que estaban reportando problemas del agua, porque el tema era que, claro, al mediodía recién se empiezan a quedar sin agua porque la mayoría de las escuelas tiene tanque. Entonces, claro, mientras tuvieron carga en los tanques no hubo problema. ¿Cuándo empezó? Cuando ya las bombas no podían subir agua porque no había red de agua, digamos, no había agua de red. Entonces ahí se empieza, y más las escuelas que dan de comer, bueno.
Claro.
Ante esa situación decidimos hacer una disposición, porque los regionales estamos facultados para hacer disposiciones, una disposición para la regional, todas las escuelas o los institutos, todos los edificios escolares y todas las instituciones escolares que tengan ese tipo de problema, hagan la evaluación. Por eso es que facultamos a los directivos, porque somos conscientes también de la diversidad que tenemos nosotros, justamente hacernos cargo de esto, de la diversidad. No es uniforme, digamos, una escuela, no sé, a 3 cuadras de la plaza central no es lo mismo que una escuela allá al Verde, al 3000. Es decir, cada escuela tiene sus particularidades. Entonces, nosotros por eso tomamos esta medida ya hace rato, porque tenemos experiencia en esto y tenemos experiencia en gestión, tanto Omar como yo, y sabemos que cada escuela tiene por ahí su particularidad. Contamos como siempre con los equipos de supervisores, porque son la parte institucional escalafonaria que tiene que ver con con la tarea de también de acompañar y guiar a la escuela, así que contamos siempre con los supervisores, y los supervisores también saben esto. Ayer nomás, evidentemente, que no sabemos por qué motivo o razón, ayer esto que para nosotros es habitual, hacer una disposición para darle una herramienta legal y normativa a las escuelas, a los directores de escuela, para que puedan moverse dentro de la particularidad de sus instituciones, hizo tanto ruido a nivel social, digamos. Pero bueno, se ve que estamos todos a fin de año, todos estamos agotados, y bueno, una mala comunicación que dice suspender las clases cuando la disposición nunca habla de suspensión de clases. Uh-huh. La disposición en realidad tenía la meta y el objetivo de dar una herramienta a los directores que en el caso de estar en una situación extrema, de no tener agua en una institución escolar, pueda suspender las actividades presenciales. Pero nunca se habla de suspensión de clases, porque desde la pandemia para acá sabemos que las clases también pueden ser de otra modalidad.
Claro,
y también sí. Los equipos docentes están ya ensayados en dar clases que no sean presenciales.
Está.
Así que bueno, eso fue el...
Esa fue la situación. Bueno, pero...
La situación.
Sí, está zanjada entonces, está zanjada.
Totalmente. Hoy, ya con la... Porque nosotros, más allá de la particularidad y que debemos atender, porque nosotros somos una gestión que mira a la gente a la cara y hace cargo de las necesidades de nuestra comunidad educativa, en el caso de nosotros, porque somos del Ministerio de Educación, atendemos las cosas particularmente, tenemos, vuelvo a decir, porque también es injusto, yo he leído algunos comentarios en medios de comunicación, y la verdad que a veces la gente que está tan externa a la gestión del Estado, a veces hace un análisis desde un paradigma de la simplicidad, cree que todo es de un punto A a un punto B, y a veces no es así. La gestión del Estado tiene su complejidad y tiene que tener una mirada mucho más amplia que simplemente decir, bueno, las cosas son así o las cosas se podrían hacer así. La diversidad que nosotros tenemos y que atendemos, porque eso también hay que decir, Silvia. Nosotros somos una gestión que nos hemos acostumbrado y tenemos la responsabilidad y siempre hemos asumido de atender la diversidad, porque nosotros podríamos decir, se suspenden las clases, ¿sabes? Pero sin embargo sabemos que hay escuelas que no van a suspender, que hay escuelas que no tienen ese problema, que hay escuelas que pueden tener ese problema, que hay escuelas que tienen otros problemas. Es decir, atendemos a la diversidad de toda nuestra comunidad educativa, y creo que en eso hay un gran valor. Y a veces la gente no sabe, la gente no tiene tampoco por qué saber, pero por eso yo agradezco estos espacios. Nosotros atendemos y gestionar. Yo nomás tengo 273 establecimientos escolares y Omar otros tantos. Es decir, atender casi 400 establecimientos escolares no es sencillo. Bueno, y cada uno con su particularidad. Y creo que somos una gestión presente en ese sentido. El ministro estuvo atento también, nos estuvo preguntando desde muy temprano cómo estábamos solucionando, porque nosotros aparte tenemos la facultad, los regionales, de poder disponer de ese tipo de situaciones, porque somos justamente los que estamos en territorio.
Uh-huh, claro.
Entonces, la verdad que por ahí es injusto el desconocimiento del trabajo de tanta gente que está ocupada y se preocupa. También yo quiero destacar en esto los equipos de los supervisores, que siempre acompañan, que siempre están, que siempre están al pie del cañón. Y bueno, me parece que eso hay que reconocer, porque si no, parecería ser que acá las cosas no se hacen y no es así. Aparte, el problema que hubo de suministro de agua es una cosa que nos excedió a todos.
Claro.
No tiene que ver ni con mala gestión, ni tampoco con una cuestión que Samet salió a decir, los voy a dejar sin agua.
Claro.
Creo que hay que poner un poco de racionalidad en todo esto.
Totalmente. Ahora también es cierto, Ana, que viste, en el último tiempo han pasado tantas cosas, desde, bueno, el faltante de nafta, faltante de medicamentos. Entonces, la sensación, este contexto, este clima de época conspirativo continuo, hace también que la gente vaya elaborando alguna teoría propia. Así que está bueno que salgan las autoridades.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con vos, y coincido, digamos, por eso pongo en valor también gestionar el Estado, porque hay personas que creen que gestionar el Estado es simplemente sentarse, dar órdenes, o que en una mesa de café la tienen clara, y el gestionar el Estado y en esto creo que el gobernador Coqui Capitanich es un gran ejemplo. El Estado se gestiona con mucho trabajo, con mucha dedicación, y se tiene que tener mucha disciplina. Y otra cosa que yo destaco, porque en este momento que estamos también en un periodo de elecciones presidenciales, uno tiene que tener mucha estabilidad emocional, psicológica, espiritual y social. Porque vos imaginate que vos estás trabajando para el bien de la gente, y la propia gente con la que vos estás intentando con tu accionar, estás intentando que la pase bien, es la misma gente la que te reclama. Si vos no estás bien, digamos, estable, y tenés metas profundamente claras, te desestabiliza, pues, si no, pues te estoy ayudando y me estás atacando. Entonces, a mí me parece que es vital, no solo una persona que esté a cargo de una provincia, de un país, de un municipio, que esté capacitado intelectualmente, sino que también hay una cuota emocional en esto. Y me parece que es importante, porque si no, cualquier cosa te puede desestabilizar realmente, digamos, ¿no? Bien. Porque nosotros estuvimos ocupados desde temprano, sí, por el tema del agua, y sí, después resulta ser que es un problema, digamos.
Claro, claro. Y estaba escuchándote atentamente, hablando, bueno, del trabajo de la comunidad educativa. ¿Qué significa comunidad educativa desde la educación popular, feminista, el hacer la pedagogía feminista en la actualidad del día a día? ¿Cómo hacerlo? ¿Quiénes?
Qué hermoso tema que tocaste. Es un tema muy amplio y que me apasiona. La construcción del poder siempre ha sido, digamos, una construcción en manos de una concepción patriarcal. ¿Qué quiere decir? Esto no tiene que ver con una cuestión de varones o mujeres, sino una concepción de cómo se construye lo que miramos, lo que vivimos, lo que pensamos. Entonces, construir el poder desde una mirada feminista es realmente un cambio de paradigma. Generalmente las construcciones que se hacen desde el feminismo son construcciones horizontales. Sin embargo, las construcciones patriarcales son verticales. Entonces, ese es un primer punto, digamos. Cuando nosotros hablamos de comunidad, ¿de qué hablamos? Hablamos, en primer lugar, de reconocer que las construcciones deben ser colectivas, deben ser necesariamente con el otro, pero no con el otro como un súbdito, como una menor jerarquía de persona o de estatuto de persona, sino justamente construir con el otro comunitariamente significa mirarte cara a cara, de igual a igual, con todos, sabiendo que todos pueden aportar a la causa o meta que uno convoca. Entonces, cuando hablamos de comunidad educativa, sabemos que el cuerpo directivo tiene su rol e importancia, pero así también el equipo docente, pero así también los padres, pero así también todos los organismos e instituciones que están alrededor de la escuela y que colaboran también, porque hoy la escuela no puede educar sola y en soledad. La escuela hoy, como institución y simbólicamente lo que significa la escuela en nuestra sociedad argentina, significa que necesariamente es algo que tiene que ser abierto, que tiene que entender la dinámica y hacerse cargo de toda la diversidad que tiene la escuela, porque nosotros hoy estamos hablando de niveles obligatorios. Fíjense cómo esto es interesante plantearlo, porque nosotros tenemos una nueva gestión de gobierno que está entrando a gestionar la provincia. Esa gestión, cuando se fue del gobierno, ese partido político, por lo menos esa agrupación política, cuando ellos se fueron del gobierno, nosotros no teníamos todavía la obligatoriedad de los niveles. Recién había salido la ley nueva nacional en el 2006 con la obligatoriedad tanto del nivel inicial como del nivel secundario. El nivel secundario era lo nuevo, digamos. Todo lo que hemos recorrido durante todos estos años trabajando la obligatoriedad de los tres niveles, y los tres niveles con una misma trayectoria de una persona, es decir, una persona entra a los 3, 4 años en el sistema educativo y sale a los 17, 18 años. Es la misma persona que recorre todo. La nueva gestión de gobierno va a tener que entender eso, por ejemplo. Tienen la gente que ponen en educación van a tener que entender, por ejemplo, que ese paradigma ha cambiado. O sea, fíjense, por eso les digo, la complejidad sí. significa. Entonces, por eso es importante hablar de lo comunitario. Ese niño que entra y que sale hecho un joven, ese niño no entra solo, entra con todo lo que significa. Y a mí me parece que es vital entender eso, porque después no entendemos por qué los jóvenes dicen lo que dicen, hacen lo que hacen, y votan lo que votan.
Claro que sí. Bueno, Ana, seguramente vamos a tener la chance de volver a hablar. Vamos a esperarte aquí en el estudio también, porque no, para tomarnos un tiempo una vez que pasen estas urgencias de las elecciones también, tomarnos un tiempo, charlar, repensar la educación y el rol ese que vas a tener también allí en la Cámara. Hoy te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública y sí que querés hacer una invitación para un abrazo que se va a hacer esta tarde a la Universidad Pública, ¿verdad?
Sí, estamos en los que estamos comprometidos con la educación pública por nuestra trayectoria personal y también por la trayectoria profesional y por la cuestión política también, porque hay que decirlo, porque si hay algo que es político es la educación pública. Estamos con un grupo de compañeros y compañeras, docentes, no docentes, estudiantes, sindicatos, docentes, universitarios, un abrazo simbólico a la Universidad Nacional del Nordeste. También participa gente de la UNCAM y bueno, vamos a estar ahí con clase pública, con abrazo simbólico, un poco poniendo de relieve la preocupación que tenemos todos los que estamos comprometidos con la universidad pública de defenderla, de saber que hay toda una comunidad que defiende la educación pública y que entiende lo fundamental que es la universidad en nuestra vida cotidiana y en el deseo de seguir construyendo un país como el que deseamos todos y queremos todos, con todos adentro.
Bien, así será, así será. Analía, un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte y un beso grande. Hasta luego. Muchísimas gracias
hasta por luego. Esta comunicación. Gracias a las dos y buenos días. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Era Analía Flores, la directora de la Regional Educativa 10B, con quien charlábamos, diputada electa. A propósito de esta convocatoria, es hoy a las 17 en el campus de la UNE, Avenida Las Heras, al 727. Son las 10:07 minutos.